Enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel. Ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. Obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante fruto.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Comenzamos esta jornada dispuestos a vivir con gozo también este prólogo a la gran fiesta de la solemne presencia de Cristo en la Eucaristía, la fiesta del Corpus Christi. Unidos a cuantos también a lo largo de estos días vais preparando tantos signos de cariño hacia la presencia de Jesús en la Eucaristía, para que otros lo conozcan, para que este tesoro escondido sea manifestado también en nuestras plazas, en nuestras calles, y muchos sepan de la importancia de su amor. Lo hacemos unidos a San Juan Bautista de la Salle, un santo de un gran amor a la Eucaristía, y que en el contexto en el que le correspondió vivir en Francia, en la segunda mitad del siglo XVII, principios del siglo XVIII, donde muchos cuestionaban, por influencia de las iglesias reformadas, la presencia de Cristo en la Eucaristía, él fue un profeta del Santísimo Sacramento del altar. Nada más y nada menos que 10 meditaciones escribió para esta fiesta. Los hermanos han guardado un gran cariño y una gran tradición a venerar el cuerpo de Cristo en el Santísimo Sacramento del altar. Porque San Juan Bautista de la Salle considera que este es el principal modo de hallar a Dios presente. El método de oración, aunque desarrolla otras consideraciones de cómo sentir la presencia de Dios, hay un punto fundamental, y es evidentemente en el que más se explaya San Juan Bautista de la Salle, que es la manera de ponerse en la santa presencia de Dios en la Iglesia, considerando a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento del altar. Son numerosas las reflexiones que en torno a este punto hace, y creo que hoy de un modo especial, en estas ya casi vísperas del Corpus, nos pueden servir también de una oración que aliente nuestro ánimo y nuestros afectos para ponernos en presencia de Dios. Decía así San Juan Bautista de la Salle: se puede considerar a Dios presente en la Iglesia porque Cristo nuestro Señor está siempre en ella, residiendo en el Santísimo Sacramento del altar. Él es quien santifica los templos, en los que está siempre realmente presente, para colmar de gracia a los que en ellos le adoran. Por eso se pueden aplicar a estos santos lugares las palabras del Apocalipsis: he aquí que ha establecido su tabernáculo entre los hombres, morará con ellos y será su Dios. Por este tan señalado beneficio que Dios hace a los hombres, consiente el Señor que le llamen su Dios. ¿Qué frutos podemos sacar de esta consideración? San Juan Bautista de la Salle nos señala los siguientes. Primero, es grande honra para nosotros tener siempre en nuestra compañía a nuestro Señor en el tabernáculo y poder adorarle y tributarle nuestros respetos en ese adorable sacramento, puesto que en él está para recibir nuestras oraciones y presentarlas al Padre Eterno, como mediador nuestro, como intercesor ante él, cuando le rogamos en la Iglesia para que nuestras oraciones le sean agradables. En segundo lugar, como su mediación es eficaz cuando ofrece nuestras súplicas al Eterno Padre y Dios le oye siempre, como dice San Pablo, a causa del profundo respeto con el cual ora por nosotros, debemos acudir a Él en la Iglesia y tener por cierto que, si Cristo nuestro Señor se digna favorecer nuestra causa, alcanzará sin duda para nosotros cuanto pidiéramos por Él y cuanto Él pidiere por nosotros al Eterno Padre, puesto que es nuestro Dios, que del todo se consagró a nuestra salvación y a lo que se relaciona con el bien de nuestra alma. Tercero, cuando nos encontramos en alguna necesidad particular y extraordinaria o en alguna tentación violenta, es poderoso medio para salir de la necesidad y vencer la tentación que fuertemente nos combate, dirigirnos a nuestro Señor que habita en nuestros templos, en el Santísimo Sacramento del altar. Pues Jesucristo en la Eucaristía es un médico que cura todos nuestros males y nos da todas las gracias que nos son necesarias para procurarnos cuanto pueda ser útil a nuestra alma. Cuarto, es cosa provechosísima para excitar en nosotros el amor de Dios, permanecer con atención y respeto delante de nuestro Señor presente en la Eucaristía. Pues siendo Cristo, por su humanidad, horno de amor para con Dios, su Padre, puede hacernos partícipes en estos ardores en el tiempo en que tributamos nuestro homenaje a su sacratísima humanidad ante la cual estamos. Tanto más que Cristo nuestro Señor está con nosotros en ese sacramento para darnos, dice, la vida con abundancia. Y esa vida abundante consiste, según el mismo Cristo, en el conocimiento y perfecto amor de Dios. Y como modo de expresar no solamente razonamientos ante esta presencia de Dios, San Juan Bautista de la Salle concluye estas consideraciones con lo que él llamaba afectos, es decir, una oración de cariño, una expresión no solamente de que la oración reside en la mente, sino que se hace desde lo profundo del corazón, donde nace nuestro amor hacia Cristo Eucaristía. Y él escribía esta plegaria: «Bástame acercarme a vos, divino Jesús, que moráis por mi amor en el Santísimo Sacramento del altar. Allí es donde verdaderamente puedo teneros siempre presente delante de mí. Allí estáis como en vuestro trono para recibir nuestros respetos y nuestras adoraciones. Estáis allí para colmarnos de cuantas gracias necesitemos, en cualquier estado en que me halle en oración, aunque sea de sequedad, de pena y de tentación. Bástame presentarme ante vos para encontrar alivio en mis trabajos. Cualquiera dificultad que sienta en vencerme para practicar el bien, estáis siempre presto a ayudarme. Vos sois todo mi auxilio en mis dificultades. Vos sois todo mi refugio en los desfallecimientos de mi espíritu. Vos me incitáis y animáis al bien cuando me hallo flojo, y cuando tibio, bástame dirigirme a vos, que sois Dios de amor, y mostráis en este divino sacramento amor tan tierno a los hombres. Podéis fácilmente, al penetrarme de cuanto de amable y diamante hay en vos, abrazarme en el amor de Dios y darme una caridad ardiente para con el prójimo. O de otro modo, decir también a Jesucristo: me uno a vos, oh Jesús mío, presente en el Santísimo Sacramento, para ser allí víctima por mis pecados, pues en este sacramento ofrecéis continuamente al Eterno Padre los méritos de vuestra sagrada pasión y muerte en satisfacción de nuestros pecados. Concededme la gracia de participar de vuestra disposición interior de amor a los sufrimientos, a fin de satisfacer por mis pecados, en cuanto a mí procuraré, oh Jesús Salvador mío. Permaneced en vuestra presencia con esta intención, estando convencido, como lo estoy, de que el pecado os desgracia en mí. Estoy seguro de que haréis cuanto podáis para destruirlo. Ayudadme, pues, lo suplico, para que ponga en ello todo mi cuidado y cumpla en esto vuestros deseos.
Santa presencia de Dios.
Y en este programa de oración, siguiendo la metodología lasaliana, vamos a orar con la palabra de Dios. Nos acompaña en este día 28, estamos celebrando, vamos a celebrar la memoria de San Agustín, el gran evangelizador de Inglaterra, San Agustín de Canterbury. Y en la figura de este gran misionero, constructor de la Iglesia, vemos también nuestra propia llamada a ser hombres y mujeres que queremos acrecentar la casa del Señor. Todo ello, ¿verdad?, nos hace entender el pasaje evangélico que hoy nos va a servir como eje de nuestra meditación. Jesús llega a Jerusalén. Le hemos visto de camino estos días, ayer, dando la vista con esa llamada de la fe que es para nosotros y ese ejemplo de seguimiento, el ciego Bartimeo. Y saltándonos la escena de la entrada solemne que leeremos, hemos leído el Domingo de Ramos, escuchamos hoy la acción simbólica en torno a la higuera estéril y otra acción no menos simbólica y valiente, que es la de Jesús arrojando a los mercaderes del templo. La primera parte nos resulta llamativa, ¿no? Jesús se para ante la higuera y observa que esta no tiene frutos. Bueno, hay algo lógico, y es que no era tiempo de higos, o al menos debemos suponer que se le habían gastado para esa fecha. Y Jesús se queja de la esterilidad, no tanto del hecho de que la higuera no tenga frutos. Su lamento nos recuerda así el poema de la viña estéril del profeta Isaías en el capítulo 5. En medio de este episodio de la higuera, entre su inicio y su conclusión al día siguiente, el evangelista Marcos coloca la escena del templo y el gesto profético de Jesús expulsando a los mercaderes. También aquí no había motivo evidente para la ira de Jesús, podría pensar alguno, ¿no? Porque los mercaderes no vendían animales para sacrificio o cambiaban monedas, sino que estaban en el atrio. Contaban con todos los permisos de los responsables del templo y no parecían estorbar al culto. Pero lo que Jesús hace es de nuevo un gesto simbólico. Tal vez no tanto contra los mercaderes, sino contra los responsables del templo. Lo que denuncia es la hipocresía de estos y un culto vacío, lleno de cosas exteriores, pero sin obras coherentes en la vida. También, al escuchar este pasaje tan conocido para nosotros, debemos subrayar que el culto del templo, ¿verdad?, Jesús lo llama a ser un culto universal, sin poner trabas a nadie, a los extranjeros, puesto que, como sabéis, los mercaderes hacían que los que venían de fuera tuvieran que cambiar la moneda pagana, considerada como impura, por la judía, para poder ofrecerla en el templo. Jesús quiere que el templo sea casa de oración para todos los pueblos. Y esta segunda parte es importante, ¿no? Lugar de oración auténtico y no una cueva de bandidos y de ajetreo de cosas y de comercios. Seguramente esta llamada profética de Jesús también nos interroga a nosotros, ¿no? Lo peor es que quizá también nosotros estemos defraudando con nuestra oración y nuestro culto a muchas personas que esperan frutos de vida y quizá nos hayan un tanto estériles. O el clima de nuestras celebraciones litúrgicas, donde es posible que atendamos más a cuestiones alejadas de Dios y más cercanas a nuestros propios intereses. Quizá el Evangelio de hoy, hermanos, nos pregunta si también se puede decir de nosotros que somos una higuera estéril, ¿eh? Así que merece la pena que hagamos un alto en el camino y nos dejemos en esta primavera interpelar por Cristo. Porque sería triste defraudar a Dios, no dando los frutos o dándolos de escasa calidad. El aviso lo irá repitiendo Jesús a lo largo de estos días, en esta próxima semana, la semana décima del tiempo ordinario, con una serie de parábolas que suscitan a la reflexión seria de aquellos saduceos, fariseos, de aquellos sacerdotes, todos aquellos en principio llamados a ser los custodios de la santidad, que más bien parecen muchas veces ser los protagonistas de su propia corrupción. El aviso, como os decía, lo irá repitiendo Jesús a lo largo de los días sucesivos en la parábola de los viñadores que nacen producir el campo arrendado. No podemos nosotros contentarnos con pensar que los que se sientan en el banquillo de los acusados eran aquellos israelitas de entonces. Somos también nosotros, en la medida en que no demos los frutos que Dios espera de nosotros, los que estamos siendo higueras estériles. Nuestro examen de conciencia tendría que dirigirse también a nuestra manera de realizar el culto. ¿Mereceríamos quizá también nosotros algún gesto profético parecido de Jesús, purificándonos quizá de cierto mercantilismo o de acepción de personas? El Evangelio de hoy, hermanos, termina no solo invitando a la oración llena de fe, sino también a la caridad fraterna. Por eso es importante el perdón de las ofensas para vivir un culto verdadero. Antes de acercarnos al Señor, y qué difícil nos resulta muchas veces reconciliarnos con nuestra propia conciencia, reconciliarnos con los hermanos, antes de poder reconciliarnos con Dios. Es lo que cada día decimos en el Padre Nuestro, ¿no? En esa petición comprometedora, perdónanos, Señor, como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Pues bueno, hoy el Señor nos dice, si de verdad queréis vivir una vida reconciliada, sed capaces también de reconciliaros con Dios, que Él es quien da plenitud a vuestra reconciliación. Y vamos a concluir nuestro programa de hoy escuchando la meditación que Juan de la Salle escribe para el viernes dentro de la octava del Corpus. Una meditación que bien podríamos situar en este viernes intermedio a la celebración gozosa este próximo domingo de esta solemne fiesta. Se gloriaban los judíos de que Moisés había dado a sus padres pan del cielo, pero Jesucristo les descubrió su error diciéndoles que era el eterno Padre quien daba el verdadero pan del cielo y que Él era ese pan vivo bajado del cielo. Jesucristo vive efectivamente en quienes le comen, pues si se acercan al sacramento de la Eucaristía con santas disposiciones, se difunde en todas las facultades de sus almas y ejerce en ellas acciones vitales, conduciéndolas y gobernándolas por su divino espíritu, mediante el cual vive y opera en ellos. Cuando Jesucristo está en vosotros, ¿lo está como pan vivo? ¿Le dejáis plena libertad para que comunique a vuestra alma su espíritu divino? ¿Está vivo en vosotros hasta el punto de que podéis decir, ya no vivís vosotros, sino que es Cristo quien en vosotros vive. Después de asegurar Jesucristo a los judíos que el verdadero pan bajado del cielo era Él, añade que este pan da la vida al mundo. Y dice mucho más, que quien come dicho pan no volverá a tener hambre. Cuán venturoso es el hombre en poder saciarse con tal pan, y tan a menudo como desearle. Este pan de tal modo le sustenta que en él haya el hombre todo alimento y toda la fuerza espiritual que necesita. Por eso dicen los padres de la Iglesia que es este el pan sobresustancial del que se habla en la oración dominical según San Mateo. Pues nada hay tan a propósito como él para nutrir debidamente nuestra alma y comunicarle tal fortaleza que le ayude a caminar con vigor por la senda de la virtud. El pan que comió Elías antes de subir hasta la cumbre del monte Horeb y que por sí solo bastó para sustentarle durante su viaje de 40 jornadas, es considerado también como figura del pan sagrado de la Eucaristía. Comed, pues, gustosos, con amor y lo más a menudo posible este pan divino, porque si acertáis a descubrir en él todo el sabor que en sí oculta, dará a vuestra alma, ya en la tierra, vida del todo celestial.
Pan de vida singular. Es Dios que se da en manjar, socolor de pan y vino, vivo pan pues de continuo, la vida entera nos dio, es pan vivo aunque murió, es pan vivo aunque murió. Este pan nos da la vida.
Y concluye la meditación con este tercer punto. Viendo Jesucristo que los judíos tenían dificultad en creer lo que les enseñaba, prosiguió: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron, no obstante, haber comido el maná. Pero quienes comen este pan bajado del cielo no morirán, sino que vivirán eternamente. El pan que yo os daré es mi propia carne. A quien recibe, pues, el cuerpo de Jesucristo le cabe la suerte de participar en la vida del Salvador, de poseer en sí una prenda de la vida eterna, y aun de tener por seguro que vivirá eternamente si conserva en sí el Espíritu de Jesucristo, que es lo que Jesucristo deja en nosotros. ¿Sería posible que, asegurándonos Jesucristo en persona la posesión de la vida eterna si comemos este pan, que es el mismo Dios, os negarais a comerlo vosotros o lo comierais solo de tarde en tarde? Gustad y ved cuán sabroso al paladar y cuán provechoso a vuestra alma es este pan.
Pan que por nos rescata, se estuvo en la cruz cociendo, con fuego de amor ardiendo, nuestras culpas consumió, es pan vivo aunque murió, es pan vivo aunque murió. Este pan da vida al mundo, y esto bajo a la tierra, es pan vivo a dos encierra, el misterio más profundo, es tan alto y tan jocundo, que aquel que lo instituyó, es pan vivo aunque murió, es pan vivo aunque murió.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
Cristo el Señor, para darnos frutos que Dios quiere.